La Radio de Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo en qué momento estén escuchando esta entrega de Virus, Fronteras de la Vida, un proyecto radiofónico a través de los micrófonos de la Radio de Morelos. Les saluda nuevamente y con mucho gusto Eric Esparza y agradezco profundamente que sigan esta serie de conversaciones que a través del medio público sostenemos con diversos sectores y actores de nuestra sociedad. Virus, Fronteras de la Vida es un ejercicio horizontal de diálogo y reflexión entre la academia, las diversas áreas de investigación médica, biológica, biotecnológica, de salud mental y de la sociedad organizada con la radio pública, para brindar de herramientas a las audiencias, información y elementos que nos ayuden a procesar y a entender las implicaciones y reajustes que está experimentando la vida en el planeta entero y por ende en nuestro país y en nuestro estado. A raíz de la aparición del coronavirus SARS-CoV-2, el cual provoca la enfermedad llamada COVID-19. En esta etapa crítica que atravesamos en todos los aspectos de la vida moderna que hasta hace algunos meses llevábamos, estamos viendo momentos de mucha incertidumbre y de grandes cambios. Vale la pena exponer los argumentos existentes hasta el momento desde las distintas ciencias que abordan la pandemia, pero también desde el discurso y la acción ciudadana. Claro que es importante resaltar que esta crisis sanitaria, reclama la participación de todos los sectores de la sociedad para salir adelante. En esta entrega de Virus Fronteras de la Vida, saludo al doctor Ramón González, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, y agradezco también su participación y aporte sobre la información técnica más relevante que ha surgido sobre las implicaciones de la contingencia, de esta contingencia sanitaria en nuestra sociedad. Claro, desde la perspectiva y el campo en el que te desenvuelves, doctor. Y dicho sea de paso, comenzamos entonces con esta serie de intercambios. Comenzamos a ver reaperturas escalonadas en otras partes del mundo, doctor. ¿Qué información tenemos al respecto? Hay sentimientos encontrados, hay mucha información al respecto y quizás estemos entrando en otra etapa, en una etapa nueva de información y desinformación, sobre todo desde la perspectiva de lo que implica esta pandemia, esta crisis sanitaria, de lo que implica ser o estar contagiado, de lo que implica también los tratamientos, en fin, de toda esta serie de cambios que se están dando constantemente. ¿Cómo se ha dado este proceso en otras partes del mundo desde tu perspectiva y cómo también se está dando en nuestro país?
Hola, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación para platicar un poco acerca de las nuevas que hay sobre SARS-CoV-2 y COVID-19. A medida que nos acercamos a periodos escalonados de reapertura que empiezan a suceder en diferentes etapas en distintas regiones del mundo, nos encontramos con más y nuevas incertidumbres, un área en la que también tendremos que aprender nuevas cosas. Vemos, por ejemplo, que mientras que en Europa, que sí alcanzaron niveles de aumento de los casos menores, se inician con distintas dinámicas las actividades, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, hay más una presión por regresar a actividades sin que se hayan alcanzado una disminución de los niveles de nuevos casos a números que den alguna tranquilidad para la población en general, ¿no? En México estamos en un momento en el que el número de casos podría aumentar y creo que es un momento un poco riesgoso porque la gente percibe que el número de nuevos casos disminuyó y como las fechas de reapertura anunciadas parecen acercarse, podría ser que la gente baje un poco la guardia. Es muy importante tener claro que solamente vamos a saber cómo y cuándo ocurre la reapertura, en la medida que realmente alcancemos condiciones en las que no siguen aumentando los casos. Ahora, sobre lo que hemos aprendido del virus y la enfermedad, sobre SARS-CoV-2 y sobre COVID-19, pues se siguen produciendo grandes cantidades de datos, ¿sí? Pero que todavía son, en la mayoría de los casos, datos más bien aislados, en los que se analizan casos de algún paciente o grupos de pacientes, y por lo tanto todavía no sabemos con toda claridad cómo se aplican estos nuevos hallazgos, estos nuevos conocimientos a la población de manera más general. Algunas de las observaciones que son potencialmente importantes es la presencia de síntomas diferentes en niños, ¿sí? A lo que habrá que poner especial atención. Pudiera ser que hayan cuadros gastrointestinales en niños, por ejemplo, y algunos otros que parecerían presentarse en niños con comorbilidades diferentes. Entonces eso se tendrá que estudiar con mayor detalle, pero desde luego es un tema al que habrá que ponerle muchísima atención. Algo que es una buena noticia es que iniciaron ya los estudios que se deben hacer para conocer la prevalencia del virus en la población, es decir, la presencia del virus en población, tomando en cuenta la población asintomática, y inician los estudios de la respuesta inmune que induce la infección. Y esto, hasta el momento, la buena noticia es que al menos en algunos de los estudios se observa una respuesta inmune que podría ser protectora contra la infección, como normalmente se esperaría en una infección viral, ¿sí? Va a ser muy importante que estos estudios se hagan en números grandes de personas, ¿sí? De diferentes poblaciones de edad, con o sin comorbilidades, para tener un panorama más claro de lo que sigue en los próximos meses y quizá para el próximo año.
Esta reapertura pareciera que obedece a otros enfoques y a otros argumentos, más que a los técnicos o a los intereses técnicos y científicos. Se han visto, como dices, en casos muy particulares como el de Estados Unidos, o como lo estamos viendo en nuestro país o en otras potencias del mundo, en donde hay un ímpetu o hay un impulso para que las cosas se reabran, como se ha mencionado, para que se reabran los empleos, los centros de trabajo, la misma economía en todos sus escalones, digamos, no nada más en un ámbito macro, sino desde lo particular. A propósito de lo que mencionas sobre este conjunto de datos o información que se destaca muchas veces hasta en titulares de noticias o notas informativas, sobre todo en cuestiones que, como todos sabemos, son de suma importancia, como estudios de casos positivos, mejora de pacientes a partir de ciertos tratamientos, vacunas, posibles soluciones para erradicar el virus o mitigar, digamos, la acción potente que está teniendo este virus. Toda esa información está en una fase muy temprana y con ello se puede especular, pues con esto podría crearse una falsa expectativa, y es lo que podríamos estar observando, y me parece que lo hemos visto en algunas ocasiones en los últimos días. Yo agregaría, doctor, que incluso puede ser hasta peligroso no brindar la información clara o brindar otro tipo de información que no sea la que arrojan los datos, las matemáticas, los modelos matemáticos que son criticados hasta cierto punto, pero que nos dan una especie de certidumbre sobre lo que estamos viviendo. Sin embargo, por otro lado, hay que destacar la información que proporcionas sobre los estudios para conocer la prevalencia del virus, incluyendo a población asintomática y la de respuesta inmune, que, digamos, ha estado un poco aislado de ese esquema. Y creo que en eso radican los siguientes pasos, tal cual lo mencionas: ampliar estudios y aplicarlos en números grandes de personas, en poblaciones, digamos, más abundantes y abarcando las distintas características de dichas poblaciones. Doctor, una inquietud que vemos es básicamente, ¿qué pasará cuando la gente comience a salir a realizar sus actividades? ¿Qué pasará cuando se cumplan los plazos? De alguna manera estos plazos se están cumpliendo y la gente está saliendo. Hay gente que incluso no ha tomado las medidas de mitigación o la campaña de sana distancia en lo que corresponde a las instrucciones de las autoridades. ¿Qué pasa con este fenómeno?
Otra de las inquietudes muy importante que se entiende, que la gente pues tenga esta preocupación. Es que pasa cuando se cumplan los plazos que nos han marcado las autoridades, ¿no? Si para entonces el virus desaparece, si regresamos a una vida normal. En realidad, aunque las autoridades, por supuesto, están trabajando para, con todas las herramientas que tienen a su disposición, entender la dinámica de la pandemia y cómo va a ir avanzando, no olvidemos que quien marca los plazos es en realidad el virus y la relación que tiene el virus con la población. Si en la medida que disminuyen los casos, la reapertura, este regreso a las actividades se hace de forma organizada y la gente no baja la guardia a las mismas medidas que hemos adoptado desde el principio de la pandemia, al distanciamiento social y las demás medidas de higiene, podríamos hacer un regreso paulatino sin que haya nuevos brotes que se presenten con números mucho más grandes de contagios. Esto va a ser muy difícil y lo que estamos ya viendo es que en algunas de las regiones del mundo en donde se ha hecho la reapertura y el regreso a actividades, han vuelto a surgir nuevos casos. Eso está ocurriendo en Wuhan, por ejemplo, en China, lo están viendo en Corea, y se espera que en cada uno de los países en donde, por supuesto, no ha desaparecido el virus, pues en la medida que la gente vuelva a tener mayor contacto, va a haber un nuevo brote de contagios. El virus no va a desaparecer repentinamente. Y podría ser que hasta que no haya una vacuna disponible que funcione bien y que funcione en todos los grupos de población, además, en todos los grupos en los que se pueda aplicar la vacuna, que son todavía preguntas que están abiertas, que no sabremos hasta que inicie el uso de la vacuna, y antes de eso tiene que haber estudios detallados sobre cómo responden los diferentes grupos de población, sobre cuánto se puede producir de la vacuna como para definir qué grupos de población son prioritarios para la aplicación de la vacuna, por ejemplo. Pues hasta entonces no tendremos un control más claro sobre la dispersión del virus. Entonces, yo la recomendación que haría es que lo mejor sería pensar que tendremos una nueva normalidad, ¿sí? Y en esa nueva normalidad, la recomendación sería que cada persona se considere infectada, ¿sí? Y entonces, cada persona debe hacer lo posible por evitar contagiar a los demás, ¿sí? Entonces, independientemente de si me siento bien o si no he tenido ningún síntoma, si yo mi conducta la llevo como si estuviera infectado y tomo las medidas que sean necesarias para no contagiar a los demás, entonces podremos seguramente reducir el número de contagios y tener mayores oportunidades de un regreso a una nueva normalidad, ¿sí? Entre otras cosas, lo que vamos a ver seguramente es que el uso adecuado, el uso correcto de cubrebocas, pues lo vamos a ver más seguido, ¿sí? Y que las medidas de distanciamiento y de higiene se tendrán que quedar con nosotros hasta que no haya un número suficiente de personas vacunadas en todo el mundo.
Podríamos decir que la gente baja la guardia, al menos en lo que nos corresponde o en lo que nos toca ver en el estado de Morelos, y quizás en otros estados también haya esa apreciación, y al menos los números nos dejan ver eso. Eso es la realidad. Los números nos están dando a entender que este tipo de movimientos y reestructuras o instrucciones están marcando un poco la pauta de cómo se va a ir desarrollando de aquí en adelante la pandemia o simplemente el curso del virus. Este tema es complicado e incluso se puede prestar para controversias por muchas razones. Quizás deberíamos contemplar las condiciones socioeconómicas, de educación de la población, las políticas públicas relacionadas a la contingencia, la infraestructura, etcétera, entre otras muchas cosas, para entonces entender cómo se está llevando a cabo este fenómeno. Sin embargo, es muy prudente realizar una reflexión y adaptarnos a las condiciones que prevalecen en la actualidad. Es decir, como hemos mencionado en otras entregas de Virus Fronteras de la Vida, las decisiones se están tomando y se tienen que tomar conforme se van dando los resultados y conforme se va moviendo o va teniendo un trayecto esta pandemia. Y si con esto no nos basta para tomar decisiones, pues justamente tenemos a la mano la ciencia, las ciencias duras, como se puede llamar, o las ciencias sociales también, que en este caso están arrojando mucha información sobre el comportamiento de los grupos poblacionales. Esta nueva normalidad pareciera ser que nos obligará a ser más responsables de uno mismo, de la condición personal y el papel que jugamos en el mundo, al mismo tiempo de crear un sistema de responsabilidades con el entorno, un modelo de interacción distinto con el entorno, en el que cuidarme signifique cuidar a todos. Mis acciones influyen de manera determinante en el entorno. Y claro, ya si nos ponemos un poco exigentes, habría que revalorar la condición humana y el papel que juega nuestra especie. Estamos conectados con todo el sistema biológico de este planeta. Están escuchando Virus Fronteras de la Vida. Estamos platicando con el doctor Ramón González, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología a través de la Radio de Morelos. Regresamos.
Virus Fronteras de la Vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Virus Fronteras de la Vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en este programa Virus Fronteras de la Vida a través de la Radio de Morelos y platicamos con el doctor Ramón González, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Doctor, ¿qué tipo de esfuerzos están llevando a cabo en México? O por decirlo de otra forma, ¿cuál es el estado de las cosas en la investigación mexicana sobre COVID-19?
Los esfuerzos que se están haciendo en investigación en México por diferentes grupos, en diferentes instituciones, en diferentes lugares del país, son varios y están dedicados tanto a apoyar para hacer llegar el diagnóstico a un mayor número de personas, como intentos inclusive del diseño de nuevas vacunas, de nuevos fármacos. Y una importante es, como les decía antes, uno de los aspectos clave que se debe investigar con el mayor detalle posible, sobre todo a partir ya de este momento de la pandemia, es cuánta gente de la población está infectada, cuánta gente fue infectada desde el inicio de la pandemia y a lo largo de los próximos meses y quizá seguramente hasta el año que entra, cuando menos. Esto es muy importante saberlo tanto para gente que presentó o que presenta síntomas como para la gente que no los presenta, ¿sí? Necesitamos conocer cómo responden los diferentes grupos de población a la infección, cómo responde el sistema inmunológico de las personas en la población. Una vez más, sobre todo considerando que puede haber diferencias en la respuesta inmunológica de personas sanas comparado con personas que tienen algunas de las morbilidades que sabemos que en México, pues pues son muy comunes. Sabemos que la obesidad, la diabetes, la hipertensión son comorbilidades importantes para la enfermedad de COVID-19 y que en México el porcentaje de la población que vive con cualquiera de estas tres o en muchos casos estas tres combinadas es muy alto. Y entonces conocer cómo es su respuesta inmunológica y compararla con la respuesta inmunológica en personas que no presentan síntomas, pues nos va a permitir aprender mucho sobre cuáles son las condiciones en las que puede haber una respuesta inmuneprotectora y cuándo no. También va a ser particularmente importante comparar la respuesta inmune en niños, ¿sí? Versus la respuesta inmune en adultos de diferentes edades, ¿sí? Esto nos va a permitir además tener una medida más precisa de la presencia del virus en población abierta, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la población estuvo expuesta al virus? Y en qué medida los diferentes grupos de población pueden incluso funcionar como diseminadores del virus. Puede ocurrir que en grupos de edad diferentes, en niños o en personas jóvenes, en las que se presentan menos comúnmente síntomas, sobre todo síntomas severos, haya mayor oportunidad de que al ser asintomáticos estén propagando más al virus, ¿sí? Entonces, se deben hacer estudios detallados sobre la prevalencia de anticuerpos, ¿sí? Que son en parte responsables de protegernos contra la infección por nuestro sistema inmune. Y esto es un esfuerzo, de hecho, que es global. Hay muchos estudios sobre el tema, pero hay un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud que en un programa que se llama Solidaridad, en el que estamos participando para determinar la presencia de anticuerpos en niños, en adultos, tanto sintomáticos como asintomáticos. Esto nos va a permitir aprender sobre no solamente cómo está la población en términos de su nivel de protección contra la infección, y servirá mucho para hacer planes para cómo se pueden aplicar vacunas.
Sin duda son diversos frentes mediante los cuales se está aportando ideas y estrategias para entender y atender, además de buscar soluciones a esta contingencia. Uno como ciudadano o como persona dentro de nuestra dinámica de vida y de llevar la contingencia, carecemos de mucha información, de ahí la importancia de seguir manteniendo estos diálogos. Vendrá un nuevo esquema de construcción de conocimiento y entendimiento del contexto. La ciencia nos tendrá que guiar en este trayecto sin lugar a dudas. Y en ese sentido también quiero destacar la importancia de seguir llevando a cabo este tipo de estudios, tal y como lo comentas, con el programa Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, se habla mucho de COVID-19 y este tema de la mutación del virus. Desde tu campo de estudio, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Esto de qué manera está afectando o afectaría la condición humana?
Una de las inquietudes de la gente en las últimas fechas es si el SARS-CoV-2 ha mutado y si esto puede querer decir que se vuelva más peligroso o que pueda ser más peligroso en el futuro. Es importante tener en cuenta que, como todos los virus, los coronavirus tienen tasas altas de mutación. Esto quiere decir que tienen mutaciones muy seguido. Así que se espera que tengan cambios en su genoma a medida que el virus infecta diferentes poblaciones. Esto es normal. Una mutación es un cambio en el genoma del virus. Sí, estos cambios ocurren en todas las formas de vida y de hecho son la fuente principal de cambio en las poblaciones de todos los organismos. Sí. Ahora, de las mutaciones que se han identificado hasta ahora, que son muchas, son un número grande, no hay ninguna indicación que estas mutaciones estén ligadas a hacer al virus más o menos infeccioso ni más o menos peligroso, ¿sí? Se puede esperar que ocurra cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Pero normalmente con la respuesta inmune de la gente que es infectada y cuando en la comunidad se adquiere un cierto nivel de inmunidad de manada o comunitaria, que es un término que la gente ha estado oyendo mucho en las últimas semanas, la mayoría de las personas estarán al menos parcialmente protegidas por su sistema inmunológico contra la infección. Esto no excluye que, como pasa con influenza, por ejemplo, o con otros virus, que en el caso de influenza sabemos que más o menos de forma estacional surgen variantes del virus que pueden provocar brotes, ¿sí? En el caso de coronavirus también podría ocurrir que haya la aparición de variantes del virus, ¿sí? que sufrieron algunos cambios, algunas de estas mutaciones en su genoma, que provoquen brotes que son adicionales, quizá un poco diferentes más adelante. Esto podría ocurrir el año que entra, por ejemplo, ¿sí? Pero es muy importante tener claro que la mutación en el virus no quiere decir que eso sea que resulte en algo más peligroso necesariamente, ¿sí? Sino simplemente las mutaciones son los cambios que ocurren de forma natural en todos los organismos, solo que en el caso de los virus esos cambios ocurren mucho más seguido. Son genomas muy chiquitos, su material genético es muy chiquito y su forma de multiplicarse pues resulta en que hay más cambios de los que hay en organismos celulares, en organismos como nosotros, por ejemplo.
Sin duda, todo este esquema y el propio universo que confluye alrededor de la biología humana y los virus es de suma importancia, o debe ser de suma importancia para todos nosotros. Hasta hace poco estos temas estaban destinados o predestinados únicamente al interior de las aulas de las universidades o en los mismos centros de investigación. Con el paso de los días, esta pandemia nos ha forzado un poco a entrarle a estos temas y a entender que existe una relación entre la vida humana y la biología del planeta y que esta relación se ha trastocado debido a muchos factores, para bien y para mal. Esta información que nos comparte el doctor Ramón Conde me provoca pensar que la responsabilidad humana es un tema fundamental y adaptarnos a estas nuevas dinámicas tiene que ser parte de la normalidad, es decir, la adaptación como una normalidad. Muchas gracias por tu participación, doctor. Esto fue Virus Fronteras de la Vida. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.